Entonces tiene que ser integral, abarcar a todos los hombres. Y otro de los elementos centrales del documento este de Aparecida, retomado por Francisco, será lo que tiene que ver con la opción por los pobres. ¿Avanzamos algunas? En esto, gracias. Esta opción por los pobres tiene que implicar todo lo que hace a la condición de la evangelización. Si se acuerdan aquel pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, en que Jesús, hablando del juicio final, dice: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, enfermo o preso y vinieron a visitarme. Y cuando le preguntan, ¿y cuándo hicimos eso? Dice, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron también conmigo. Jesucristo está presente en el rostro de los pobres. Así que, bueno, esto a modo de pantallazo, yo había puesto algunas más, pero así avanzamos directamente al texto de Francisco. Seguimos. Bueno, dale un poquito más y un poquito más. Ahí. Para hablar de la enseñanza social de Francisco o el pensamiento social, tenemos que pensar que él no es algo que emerge de pronto en la vida de la Iglesia. Es una persona que tuvo su historia, que fue arzobispo de Buenos Aires, por eso algunas de las cosas que él enseña ahora las venía enseñando ya siendo obispo entre nosotros, las ha manifestado también siendo presidente de la comisión de redacción, como les decía, aquí en el documento de Aparecida, y ahora como Papa Francisco nos orienta también, ya no solo a la Iglesia en la Argentina o en América Latina, sino a la Iglesia en todo el mundo. Pero es importante ver cómo su enseñanza de ahora la entendemos mejor cuando recordamos algunas cosas que él dijo o hizo cuando estuvo con nosotros. ¿Ustedes se acuerdan que el Papa Francisco fue elegido el 13 de marzo del año pasado? En los días anteriores al 13 de marzo hubo varias reuniones de cardenales. En esas reuniones cada uno tomaba la palabra y decía cuáles eran los desafíos que le parecía que el próximo Papa iba a tener que enfrentar. Avanzamos uno más. El cardenal Bergoglio habló el 9 de marzo y usó esta hojita para hacer su exposición en aquel día. Terminada su ponencia, que gustó mucho, el cardenal Ortega, arzobispo de La Habana, le pidió si le daba ese esquema porque le había gustado para usarlo después él también, y Bergoglio se lo dio. El 13 de marzo, cuando Bergoglio fue elegido papa, el cardenal Ortega tenía en sus manos algo que le quemaba, ¿no? Porque tenía que guardar secreto de lo que había pasado en el cónclave, pero a su vez tenía algo que le parecía muy bueno. Y Bergoglio le dijo, bueno, ya Francisco, bueno, si querés publicarlo, no tengo problema. Yo se los quería simplemente mostrar para ver alguna de las ideas que él ya estaba expresando antes de ser elegido papa y que sin duda han influido en la decisión de los cardenales, ¿no? Dice, fíjense, evangelizar supone celo apostólico, supone en la Iglesia la parresía para salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Bueno, y siguió hablando el Papa, ¿no? Pero fíjense, perdón, hablando el cardenal Bergoglio todavía en ese momento, ¿no? Decía, bueno, la Iglesia tiene que salir de sí misma dejar de ser autorreferencial para mirar. ¿Y mirar a dónde? A las periferias. Las periferias geográficas y las periferias existenciales, aquellas que tienen que ver con toda miseria, con la injusticia. Bueno, y sobre eso nos va a orientar y a enseñar ahora. Pasamos esta también y esta también. A modo de introducción del documento, les decía, cuando hablamos del pensamiento social de Francisco, tenemos que ubicarnos en que hablamos del pensamiento social del Papa, que es el sucesor de Pedro. Por lo tanto, su enseñanza tiene una raíz en la fe. No escuchamos a un sociólogo, a un politólogo, a un economista, sino a un pastor que quiere orientarnos para que alcancemos justamente nuestra plenitud en la felicidad. Y este pensamiento social es un complemento de gestos y palabras. Francisco, podemos decir que cualquiera de nosotros, pero en particular en Francisco, se da este complemento de gestos y palabras. Él no solo enseña con lo que dice, no solo enseña con lo que escribe, sino que también enseña con lo que hace. Si se acuerdan, su primera salida fuera de Roma es la que realizó a la isla de Lampedusa, que es el lugar donde llevan migrantes del África, después de atravesar en gomones o en barquitos improvisados el mar, poder llegar a tierra firme. Y en ese intento muchos quedan en el camino. Bueno, Francisco, la primera salida que hace fuera de Roma es a ese lugar de dolor. Es toda una enseñanza. O cuando visita la comunidad de adictos en Brasil también, o cuando va a una favela, o cuando lava los pies el Jueves Santo, él con sus gestos nos está también enseñando, y esa es parte también de la enseñanza social de la Iglesia. Así que yo voy a tomar solo una partecita de toda la riqueza que tiene su enseñanza. Y el 16 de marzo, poquitos días después de haber sido elegido, en aquella reunión que tuvo con los periodistas, decía esto: ¿cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres? Y nos recordaba que la pobreza se aprende tocando la carne de Cristo pobre. No es una cosa de escritorio, no es una cuestión de lenguaje, sino de estas actitudes. Y vamos a algunas expresiones de este documento. El texto, que se llama La alegría del Evangelio, en latín Evangelii Gaudium, tiene 5 capítulos. El capítulo más largo es el capítulo 4, que es justamente el que habla de la dimensión social de la evangelización. Si bien uno puede decir cosas muy importantes en todo el texto, sin duda, sin embargo, uno al mirar a qué le quiso dedicar más extensión el Papa, y el Papa le dedicó más extensión a este capítulo. Y yo no lo voy a comentar entero, solamente voy a tomar algunas partes. Nos va a decir Francisco que si esta dimensión, la dimensión social, no está debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar su sentido auténtico e integral, el que tiene la misión evangelizadora. Y va a decir también que es el imperativo de escuchar el clamor de los pobres, se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Entonces, no es solo, como les decía, una enseñanza teórica, sino una enseñanza que brota de la fe, que brota de descubrir a Cristo presente en los demás. Él, en el capítulo 4, desarrolla varios subtítulos, yo les voy a desarrollar simplemente 2. El primero se titula Las repercusiones comunitarias, avanzamos un poquito. Las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les leía de aquí el número 380, donde nos hablaba del destino universal y qué era lo que implicaba esta destinación universal de la buena noticia de Jesucristo? Bueno, ahora Francisco, citando al compendio de la doctrina social de la Iglesia, nos va a recordar que Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. ¿De acuerdo, no? No solo redime nuestra dimensión con Dios, de relación con Dios, sino también las relaciones sociales. Por eso, va a decir Francisco en el número 178, que existe una íntima conexión entre evangelización y promoción humana. Y que hoy corremos el riesgo, en el número 179, va a decir que corremos el riesgo de diluir la fuerza de los textos de las Escrituras. Y aquí va a reflexionar el Papa acerca de justamente la tentación de quitarle fuerza al Evangelio mismo. Cuando el año pasado fue la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, el Papa tuvo un rato de encuentro particular con los jóvenes de Argentina que pudieron entrar en la Catedral de Río de Janeiro. La mayoría había quedado fuera, pero lo pudieron seguir igual con el audio. Y ahí el Papa, en su mensaje a los jóvenes de Argentina, les decía: tengan cuidado en hacer un licuado de fe. Si no hace licuado de algunas frutas o eso, le agrega agua, lo diluye. Bueno, con la fe no hay que diluirla, no hay que hacer un licuado. Me acordaba de eso cuando leía este riesgo que decía Francisco de diluir la fuerza de los textos de la Escritura. ¿Y por qué? Porque en el hermano, voy a decir también, está la permanente prolongación de la encarnación. Prolongación de la encarnación. El reino, va a decir en el 181, ahí está bien, puede quedar ahí. El reino que nos reclama la verdadera esperanza cristiana, dice, siempre genera historia. Ahora vuelvo a este, pasamos al número siguiente, que va a decir: una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Y ahora uno está con lo que les decía recién, de la verdadera esperanza cristiana que siempre genera historia. La fe del pueblo de Israel, antes que ser una fe en algunas creencias, fue una fe puesta en un acontecimiento histórico. Cuando, después de haber cruzado el Mar Rojo, escapando de Egipto, Moisés recibe de parte de Dios el mandato de celebrar la Pascua. Pascua significa tránsito, paso. Habían pasado por el Mar Rojo, pero en realidad el tránsito más importante había sido el de la esclavitud a la libertad. Y Moisés recibe de parte de Dios la indicación de celebrar cada año la Pascua. Y les dice al pueblo: cuando tu hijo, cuando estés en la tierra prometida y tu hijo te pregunte: papá, ¿por qué celebramos esto?, vos le vas a decir: porque éramos esclavos en Egipto y Dios nos liberó con brazo fuerte y con mano fuerte y brazo extendido. La Pascua entonces de Israel era una celebración religiosa de un acontecimiento histórico. Después, a lo largo del tiempo, esa fe de Israel se fue desarrollando y teniendo algunos contenidos. Y para nosotros, como cristianos, la fe también arraiga en un acontecimiento histórico. La fe que tenemos nosotros es la fe en Cristo resucitado, también un acontecimiento. Y Jesucristo quiso celebrar la última cena en el contexto justamente de la celebración de la Pascua judía. La liberación del pueblo de Israel, ahora hecha liberación también con la muerte y la resurrección de Jesucristo, para formar también un nuevo pueblo y para ayudarnos en nuestro caminar en la fe, para llevarnos a la plenitud de la vida. La fe cristiana también es una fe, como decía el número anterior, que busca generar historia y que busca entonces también, como decía el número siguiente, un deseo profundo de cambiar el mundo. En el libro del Génesis, después de relatar la creación, nos dice que Dios llevó a Adán y le presentó todo lo que había creado para que Adán le pusiera nombre. Y este gesto de Dios es una manera de hacerlo partícipe al hombre de la creación, como diciendo, no quiero terminar de hacer las cosas sin que vos participes también poniéndole nombre, ¿no? Poner el nombre era una manera de ser partícipe, de ser soberano de aquello que Dios había realizado. Bueno, esto a modo de reflexión en torno a lo que es las repercusiones sociales de la fe y esta dimensión social de la fe. Vamos al segundo punto, que es de...